Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Iglesia Nueva York. Bienvenido. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida, tu familia y ministerio. Quédate conectado con Iglesia. Bye, bye. Familia de Iglesia New York, Dios te bendiga y toda nuestra familia hermosa de Iglesia Online, bienvenidos. Qué bendición estar con ustedes en este domingo. Estoy seguro de que Dios va a hacer algo muy especial. Saludamos a nuestra familia hermosa de Uruguay, de Ecuador, Colombia y toda esta gente linda que nos está mirando y que se conecta todos los domingos a través de este medio. Es un privilegio para nosotros saber que estás recibiendo y que Iglesia está siendo de beneficio para ti en este momento. Así que estoy seguro de que Dios te va a hablar de una manera muy especial. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Padre, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque Señor, tú nos ayudas, Señor, cada vez más a ajustar nuestro corazón, Señor, aquello que tú has preparado para nosotros. Espíritu Santo, háblanos de una manera especial, contundente, exacta. Señor, ve y llega al lugar exacto de nuestra necesidad, el lugar en donde sabemos que tenemos que crecer, ser fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y porque nos has llevado de la mano hasta acá. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este tiempo tengo una palabra que le puse de título Fit In, que es como encajar, es como ajustar, algo que está ajustado y encajando correctamente. Es que la semana pasada trajimos una palabra y que le vamos a usar por lo menos el versículo ahora como base también para esta palabra. Y está en el libro de Esdras capítulo 7, versículo 10, y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es importante porque estábamos hablando que el sacerdote Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón para inquirir, para recibir lo que Dios tenía para él. Y es tremendo porque hablamos acerca de cómo tener un corazón receptivo. Cómo poder tener un corazón receptivo para recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros. Te recuerdo, Dios tiene muchas cosas para ti en este tiempo. Y tiene que estar nuestro corazón abierto para poder ver todo lo que el Padre ha derramado y ha prometido a sus hijos, a su iglesia. Entonces siento que este es un momento muy especial. Pero hoy vamos a avanzar en esta palabra porque no solamente Esdras preparó su corazón para inquirir, para recibir, sino también ahí dice, para cumplir la palabra. Quiero hablarte hoy un poquito acerca del proceso de obediencia que tiene que existir en nuestro corazón. Porque lo que pasa, que nosotros muchas veces escuchamos o vemos este versículo que dice, que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Y es tan rápido lo que se lee, que parece ser que es fácil recibir la dirección y obedecer de inmediato. Entonces yo quiero hablarte del proceso de obediencia que se da en el corazón del hombre para pasar de recibir algo de parte de Dios a entonces cumplir lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque la realidad es esta: si tú y yo nos exponemos a Dios y abrimos nuestro corazón, Dios y su luz va a llegar a nuestra vida. Y Él va a traer revelación, Él va a traer verdades y Él va a impulsar nuestra vida a que se alinee a lo que Él ha dicho. En otras palabras, el fruto de nuestro camino actualmente es lo que nosotros consideramos que es y lo que debería ser posiblemente. Pero hay un plan paralelo que Dios quiere traer a tu vida que va de acuerdo al propósito de Dios. La distancia entre lo que estás viviendo y lo que Dios quiere que vivas está determinada por el nivel de obediencia que tú tengas. Porque no solamente es recibir. Hay mucha gente que se queda recibiendo, pero en realidad no cumple. Por eso la Biblia nos llama a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar de una manera muy potente. El otro momento yo pensaba que muchas personas escuchan, pero no escuchan para obedecer. Hay personas que escuchan para filtrar lo que están escuchando y compararlo con lo que ellos están pensando. En otras palabras, quiero escucharte, pero quiero saber si lo que tú me tienes que decir a mí cuadra con mi pensamiento y con mi forma de pensar, o si se acomoda a mi mundo, y lo que se acomode a mi forma de pensar, a mis deseos y a mis propósitos, lo voy a aceptar, pero aquello que no considero que se acomoda a lo mío, es más, que me desbarata de alguna forma lo que yo estoy edificando, lo más seguro es que yo lo desecho. Y esto es tremendo, porque el sacerdote Esdras alineó su corazón para recibir, pero para cumplir. Quiero declarar que la palabra de Dios, y en este tiempo, escucha, la palabra no tendrá ningún estorbo en tu camino para llegar a tu vida y para terminar haciendo lo que el Padre ha decidido que suceda en tu corazón. Tu corazón se vuelve un recipiente de bendición, un recipiente de revelación, pero al mismo tiempo una herramienta poderosa para llevarte a vivir cosas que el Padre ha preparado. Es por eso que Dios requiere gente obediente. Dios requiere gente obediente, porque la obediencia te lleva a vivir cosas que tú nunca pensaste que harías. Porque Dios se puede pasar diciéndote muchísimas cosas y prometiendo, pero si tú no vives el proceso de obediencia, no verás las cosas que Él te ha prometido. Algo sucede en el corazón del hombre. Cuando Dios lanza la palabra, es como un llamado, es como un reto, es como una revelación. La postura del corazón del hombre va a definir si vamos a tener o vamos a vivir la vida que Dios nos ha prometido. Es por eso que la diferencia entre la vida que tienes y la vida que Dios ha preparado para ti está fundamentada en tu capacidad de obedecer. Por eso, en el nombre de Jesús, yo decreto que tu corazón se asienta en obediencia. Por eso Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, hablando de Jesús, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Déjame decirte algo, estamos viviendo momentos complicados, difíciles, situaciones de sufrimiento, pero déjame decirte de parte de Dios, Dios está ajustando, está puliendo nuestro corazón, está alineando las cosas, está haciendo que el fit in, que se ajusten, que calcen las cosas en nuestro corazón, porque Dios te quiere usar de una manera muy poderosa. Y ese proceso en nuestra vida tiene que vivir ciertos ajustes internos para entonces ver los resultados de lo que Dios ha dicho, y que la vida actual ya no sea la que tienes, sino que la que abraces la vida que Dios ha prometido para ti. En el nombre de Jesús. Y eso tiene que ver con la vida que Dios ha prometido. Por eso declaro que viene un tiempo de avivamiento. Tu capacidad de obedecer va a producir un tiempo de avivamiento en tu familia, en tu casa. Déjame decirte de parte de Dios, el alineamiento a la obediencia de Cristo, aún en medio de las crisis, va a producir un desatamiento de pasión, de entrega, de recursos, de bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Pero la obediencia tiene cuatro pasos. Porque dijimos, es muy fácil leer el versículo. Es que el sacerdote Esdras preparó su corazón para recibir, para inquirir en la palabra y para cumplirla. Si Dios te da algo, si Dios te bendice con su palabra, con una promesa, si Dios te da una dirección y una guía a través de su espíritu, Él está esperando que esa palabra no se muere en un terreno que está lleno de piedras. Tu corazón es un terreno en donde Dios quiere sembrar su palabra, su guía y su dirección. Y ese terreno tiene que estar preparado para producir los frutos que Dios ha declarado que viene. Yo decreto sobre tu vida una vida llena de frutos. Decreto un futuro de bendición sobre tu casa, porque tu corazón está preparado para recibir, pero de inmediato, para obedecer lo que Dios te dice. Pero este proceso tiene cuatro etapas, y voy a tocarlas hoy. La primera es revelación. En otras palabras, que cuando Dios te quiere llevar a vivir algo que va a la línea del propósito que Él tiene contigo, primero te revela algo. Cuando tú te acercas a recibir, Él te revela. Luego, el segundo es crisis de fe. El tercero, ajustes y el cuarto que es el fruto de la obediencia. Y eso es lo que vamos a hablar. Entonces fíjate qué tremendo. Lo primero es revelación. Vamos al libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 y dice: luego Jesús dijo a los discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y sígame. Y ahí está. Si alguno quiere venir en pos de mí, es la revelación, es la invitación de Dios. O sea, en otras palabras, Dios te dice: tú quieres vivir en torno a mi propósito. Tú quieres seguirme a mí y ver lo que yo tengo para ti. Tú quieres ver mi gloria derramada sobre tu familia, sobre tu vida, tus hijos, tus generaciones. Si quieres, es una invitación, una revelación. Hay ciertos ajustes y cambios que vas a tener que hacer para que eso se dé. Entonces, lo primero es la revelación y luego crisis de fe que está implícita en el corazón del hombre. Porque cuando recibimos una dirección, hay una crisis interna. ¿Y cuál es la crisis? ¿Ajusto mi vida o no a lo que Dios quiere? Porque su palabra viene a traer cambios, a decretar lo que no está bien, lo que no está mal. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que divide el alma del espíritu. Cuando viene la palabra de Dios, viene ahí a cortar y a separar, a dividir y a decretar: esto no proviene de mí, esto proviene de mí. La pregunta es si estás dispuesto a hacer un ajuste en tu vida para sacar lo que no proviene de mí y para solamente tomar lo que viene de mí. Porque qué fácil sería obedecer de una al escuchar la voz de Dios. Jonás tuvo que vivir procesos durísimos. Porque el ajuste en el corazón de Jonás le tomó más tiempo que a otros. Por eso yo declaro que Dios va a usar a gente que tiene anhelo de recibir, pero que no tiene conflicto en su corazón, que no tiene dudas con Dios y que sabe y que valora que recibir una palabra de Dios es el más grande tesoro que tú puedas tener. Es más que el dinero de este mundo, es más que el oro y la plata del planeta. Tener una palabra de Dios y una dirección específica para ti puede definir tu camino y el camino de tus hijos y generaciones. Tener una palabra es tener el oro de este mundo, es ser verdaderamente rico y bendecido. Por eso los ajustes, en cambio, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otras palabras, tú quieres lo que yo tengo para ti. Te voy a revelar mi camino. Te voy a entregar lo que tengo preparado para ti. ¿Tú quieres seguirme? ¿Quieres ver lo que yo he preparado para ti? Los planes de bienestar y no de calamidad que yo he preparado para ti. ¿Tú lo quieres hacer? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y sígueme. Sígueme es la obediencia. La culminación y el cierre del proceso. En donde he recibido la revelación, viví la crisis de fe aquí en mi corazón, en mi mente. Decidí escoger o hacer o no hacer los ajustes y alinearme a la obediencia. Por eso yo decreto que tú vas a ver milagros suceder en tu vida. Tú vas a ver milagros sobrenaturales porque el Señor no tendrá que luchar contra ti, no tendrá que probarte nada, no tendrá que ser como alguien que vende producto y que trata de convencerte. La palabra que Él tiene para ti será tan contundente y será tan bien recibida. Tú te volverás como una esponja que absorberá todo lo que el Padre tiene. Cada palabra, cada dirección, cada guía será contundente, será efectiva y el Señor te llevará del lugar en donde estás al lugar en donde Él te ha prometido. Por eso, por ejemplo, los discípulos cuando fueron invitados por Cristo, uno de ellos dijeron: permíteme primero que vaya y que entierre a mi padre. Eran los ajustes. Déjame primero me acomodo, déjame primero termino de hacer lo que quiero, déjame primero allí. Déjame ver cómo lo que tú me estás diciendo se acomoda a lo mío. Entonces, primero Dios te tiene que revelar. Quiero dejarte saber algo. Hay cosas que Dios está preparando para tu vida y te la va a revelar en este tiempo. Y escúchame. Y te la va a revelar. Y fíjate, no está en un templo físico. Tu conexión con Dios será tan potente. Y tu capacidad de abrirte a Dios y tu anhelo y hambre de Él serán tan grandes que el Señor podrá derramar sobre tu vida dirección, sabiduría, propósitos eternos sobre ti, tu casa. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios se revela? Bueno, se revela por varias formas, por su palabra escrita. Tú cuando leas la Biblia, el Señor te va a hablar. Cuando tú abras esta palabra, habrá una palabra específica para ti. Quiero decirte algo, en esta palabra está la sabiduría, el entendimiento, todo lo que el hombre necesita. Cada vez que tú abras esta palabra, encontrarás la dirección y la guía para todo camino que estés tomando. La voz interna del Espíritu. Dios te va a hablar, su Espíritu operando dentro de ti, la iglesia y las circunstancias que te rodean. Y te digo las circunstancias porque no vayas a creer que en medio de este tiempo Dios está callado. Dios no está en el cielo como diciendo, wow, esto sí salió de las manos, por favor no digan nada, nadie se responsabilice de este asunto, ojalá que no me... No. Dios está hablando, Dios está trabajando, Dios está dirigiendo, Dios está lanzando palabra, Dios está lanzando como salvavidas, Dios está lanzando recursos, Dios está lanzando su poder y su unción. Este es el tiempo en donde Dios va a levantar gente empoderada por su palabra, por el Espíritu. Pero el Señor va a señalar, porque así mismo como su verdad libera, también saca la luz, porque Él es luz y trae dirección. Entonces, hoy por hoy, en el segundo paso, hay una crisis de fe. Claro, hay una crisis de fe. ¿Será que efectúo los ajustes que el Señor me dice? ¿O simplemente no lo hago? Yo me mostraba que hay una crisis de fe, no solamente aquellos que no están, en aquellas personas que tal vez no conocen al Señor, sino en aquellos que conocen al Señor. Que posiblemente ahora mismo se están preguntando si era verdad lo que Dios dijo. ¿Será verdad lo que Dios dice? ¿Será que es seguro seguir en este momento su dirección o no? Y están debatiéndose entre si hago o no hago, ¿será que vale la pena hacerle fiel a Dios en este momento? ¿O tratamos de salir de este asunto y luego volvemos al aspecto de la fidelidad a Dios? Y hay gente que se está debatiendo en su fe y se están perdiendo obedecer y ver los milagros. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú te mantienes fiel, obediente, en medio del camino, verás milagros sobrenaturales en tu casa, en tu familia, a tu alrededor. Será un instrumento poderoso en la mano de Dios para abrir camino para otros, para tener palabra de salvación, de vida eterna. Dios te usará de una manera contundente en este tiempo, porque Dios encontró un hijo que no batalla en su mente, sino que oye y escucha y al mismo tiempo le cree a Dios y obedece. Lo tercero son los ajustes. Posiblemente lo más complicado, porque hacer los ajustes es lo complicado. Ahí está la batalla, hago o no hago. Cuando me rindo y digo, sí, lo voy a hacer, hacer el ajuste. Bueno, Jesús mismo tuvo que hacer ajustes. Dice la Biblia, 2 Corintios 8:9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. Cristo se tuvo que ajustar. se hizo pobre para que nos hagamos nosotros ricos. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el alineamiento de la mente de Jesús a sus propósitos personales, comparándolos con los propósitos del Padre, no tenía lucha. Jesucristo sabía que esa lucha no se podía dar. Inmediatamente alineó su voluntad al Padre. ¿Y en dónde tenemos que hacer ajustes, por ejemplo? Esto es importante aprender. Por ejemplo, en las circunstancias. Los discípulos dejaron todo. Y dice la Biblia, en Mateo 4, 18, 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. La barca, a su padre le siguieron, dejando al instante. Escúchame lo que te voy a decir. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres, hijos de Dios, obedientes. Que no tienen luchas. Que están solo esperando que el Padre hable. Que solo están esperando escuchar la voz de Dios para hacer lo que Dios les dice. Porque tendremos que hacer ajustes en nuestras circunstancias. ¿Cuántos ajustes hemos tenido que hacer aquí? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera perderla por causa de mí la ganará. ¿Quieres ejemplos prácticos? ¿Qué tal si tomas un poco de la comida que tienes en la casa y le regalas a alguien que posiblemente no tiene? Porque si el Espíritu te muestra que hay alguien en necesidad, tu mente puede analizar, sí, pero es que quedan unas semanas de esto es lo que me queda para mí. Pero dejas a un lado la multiforme gracia de Dios que puede bendecirte a ti de una manera sobrenatural. Pero Dios, oígame, no voy a creer que Dios no puede bendecir al que está necesitando. Dios lo puede hacer directamente, pero tiene que trabajar a través de ti y encontrar en ti un corazón que recibe y obedece. Ajusto mis circunstancias. Ajusto mi manera de pensar. Yo no pienso igual que hace 5 o 6 años. Mi capacidad de evaluar las cosas han cambiado porque mi mente ya no evalúa en torno a mi beneficio personal. Mi mente está evaluando en torno a lo que Dios quiere, al propósito eterno de su reino establecido en esta tierra. Por eso dice la Biblia, todo me es lícito. Y hay mucha gente que dice, mas no todo me conviene. Y eso no dice el versículo. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Qué quiere decir? Que yo he decidido filtrar todo al beneficio del reino, no a mi conveniencia personal. Todo me es lícito hacer. Pero mi manera ahora de filtrar no es mi conveniencia, es que le conviene al reino. ¿Será que perdiendo gano? ¿Será que cediendo tengo victoria? ¿Será que muriendo vivo? ¿Será que sirviendo soy el más grande? Todo en el reino es al revés. Por eso Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Será que puedo cambiar mi manera de pensar porque quiero realmente obedecerle a Dios para poder entonces servirle a Él y ser usado en este tiempo para establecer su reino? ¿O voy a quedarme en el cuarto de las dudas, en el cuarto de la evaluación, como si Dios estaría pidiendo un préstamo en este tiempo? Dios va a levantar gente que obedecen rápido en nuestras acciones. Por eso la Biblia dice, ¿se acuerdan que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, pero que a cualquiera que nuestras acciones, tiene que haber un cambio. Recibir una palabra de Dios va a producir cambio en nuestras acciones y se va a notar en nuestra vida personal. ¿Cuánto yo resista su palabra va a determinar la madurez de mi vida y los frutos generacionales en mi camino. Declaro que la palabra no encuentra resistencia en tu corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el paso 4 es obediencia. Es tremendo porque la obediencia trae consecuencias. ¿En qué sentido? Dios obra a través de ella para delegarle al hombre tareas de dimensiones divinas. Cuando el hombre obedece y se alinea, son delegadas hacia el hombre asignaciones divinas de su reino. Hay una mesa de asignaciones en el reino de los cielos, y esa mesa está delegando cosas a aquellos que tienen un corazón obediente. Aquellos que tienen un corazón obediente. Pero dice el libro de Esdras, y esto es importante recibirlo. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Déjame decirte algo de parte de Dios. ¿Sabes el fruto de enseñar algo? La verdadera enseñanza es el fruto de la obediencia. En otras palabras, yo enseño lo que ya procesé en mi corazón. Lo que tiene peso generacional, porque dice enseñaré al pueblo. Lo que tiene peso generacional es aquello que fue procesado en tu corazón, lo que sacó lágrimas, lo que vino con sufrimiento, lo que aprendiste perdiéndolo todo, lo que aprendiste en las crisis, lo que aprendiste valorando las cosas. Esas enseñanzas tienen una potencia tremenda que afectan las generaciones venideras. Nosotros no enseñamos cosas que no hemos vivido. Las llagas de la vida te dan la autoridad para abrir la boca y decretar. Así dice el Señor para este tiempo. Y Dios está levantando gente con autoridad, no porque se le delegó algo, no porque se dijo que tenía autoridad. La autoridad en este tiempo será el fruto de alinear tu corazón al proceso de obediencia que ha venido por causa de lo que Dios ha dicho. Dios está levantando gente de autoridad en este tiempo, pero la autoridad viene por las llagas, la autoridad viene por el quebrantamiento, la autoridad viene por el padecimiento. Escúchame lo que te digo. Posiblemente estás viviendo un momento complicado. Escúchame. Dios quiere delegar, asignar sobre tu vida obras con trascendencia divina, generacional, y quiere delegar sobre tus hombros autoridad para enseñar. Los obedientes tienen autoridad para enseñar. Y voy terminando, la banda se puede ir subiendo. Quiero cerrar con esta parte importante. Porque aquellos que han aprendido el proceso de recibir la revelación, la invitación de Dios, que han vivido la crisis de fe y han logrado hacer los ajustes en su vida, y al final han terminado obedeciendo, tienen la autoridad para enseñar. Dan cuenta que ahí está el centro de tu capacidad de influencia. Tu capacidad de influencia será tu obediencia. Será tu obediencia. Dios le entrega influencia a la gente, no que dice que tiene autoridad porque se autoproclamaron autoridad. Dios le entrega influencia generacional a la gente que ha aprendido a vivir el quebrantamiento sin torcerse su corazón.
sino que han hecho los ajustes sin hacerse muchas preguntas. Porque lo que estamos viviendo ahora no es para hacernos 500 mil preguntas y culpar a todo el mundo, sino más bien, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer aquí? ¿Qué quieres tratar en mi vida? ¿Qué quieres romper dentro de mí? ¿Qué quieres adicionar dentro de mí? Este dolor para uno será sufrimiento, será supervivencia, pero para otros será nuevos niveles de autoridad, nuevos niveles de influencia y sabiduría. Pero al mismo tiempo, capacidad de influenciar a las generaciones venideras. Porque todos estamos en el fuego ahora, pero no todos lo vivimos igual. El proceso del fuego se vive diferente en un corazón obediente. En el libro de Daniel 3, 17, 18, tres hombres se les pidió arrodillarse y adorar a otro Dios. Y cuando se dio la señal de todos postrarse, no dudaron. El proceso de obediencia fue inmediato, había claridad. Y se quedaron parados. Te das cuenta que la obediencia a Dios implica desobedecer a alguien más. Para ti puede representar desobedecer a tus deseos, a la ira, al ego. Y estos hombres no se postraron, fueron tomados y los iban a matar. Pero en Daniel 3, 17, 18 dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Escucha. La historia cuenta que los que trataron de meterlos en el horno terminaron quemados. Te das cuenta que hoy estamos en el fuego todos, los que creen y los que no creen. Y tú dirás, pero ¿por qué nos incluyeron a nosotros? ¿Por qué Dios no permitió? ¿Por qué Dios paró esto? ¿Por qué no, más bien no permitió que entren al horno? Muchos se preguntarán por qué Dios está permitiendo esto para los que creemos. A veces Dios quiere eso. Porque primero quiero decirte algo. El fuego que quema a cierta gente no te tocará a ti. El fuego que mata a otras personas no puede tocarte a ti ni siquiera las ropas. Porque tú eres un hombre obediente. Te das cuenta de que la obediencia fue la que protegió. La obediencia trae protección. La obediencia trae cobertura de parte de Dios para tu vida y tus hijos. Pero no solamente esta obediencia trajo protección. La obediencia también te lleva al fuego. Porque parece ser que hay gente obediente que puede pasar por el fuego y salir bien. Pero más que eso, escúchame. Dios nos lo salvó del fuego. Porque cuando encuentra a alguien obediente, permite el fuego. Porque en ese fuego termina viéndose Cristo. Dice la Biblia: miren, gritó Nabucodonosor, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se pareció a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Dios está permitiendo este fuego, porque en este fuego que quema gente, a ti no te quema, y será la plataforma para que la gente vea a Cristo en tu vida. Porque la gente tiene que verte a ti en el mismo fuego de ellos, pero tú no sufrir pérdida. Más bien, ver a Dios en tu amor, en tu servicio, en tu ayuda, en tu entrega, en tu compromiso, en tu misericordia, en todo aquello que Dios te ha dado, porque tú eres un hombre obediente, que eres dirigido por el Espíritu. Tú no estás salvando tu vida, tú viniste a servir y a entregar tu vida en rescate por gente. Aleluya.
El Señor está ahí en medio del fuego, en medio de la tormenta, y ha permitido que suceda, que te veas involucrado. Él te protegerá en medio de ella. Ni tus ropas terminarán quemadas. El Señor te protegerá, te guardará, porque el corazón obediente, el que tiene un corazón de obediencia, está bajo cobertura de bendición y protección. Pero Dios permite que entres en el fuego, porque Él se quiere mostrar a través de ti. Porque otros en el fuego se queman y otros en el fuego florecen y manifiestan la vida de Cristo. Cristo está buscando vehículos en donde mostrarse a la gente. Está buscando corazones obedientes para que el mundo vea que viviste lo mismo que todos, pero que no te quemaste, pero que además la vida de Cristo fue manifiesta en tu amor, en tu cuidado, tu servicio, tu fe, tu ánimo, tu fuerza, tu pasión, tu paz. Y el mundo creerá por causa de ti. Te verán en el mismo fuego, pero verán a Cristo junto a ti. Y ellos anhelarán lo que tú tienes, solo porque Dios encontró un corazón obediente que anhelaba recibir, pero que cuando recibía obedecía lo que Dios le decía. Quiero orar por ti, Padre, que esta bendición toque a mucha gente. Padre, tú estás entregando asignaciones divinas en este tiempo. Padre, tú no estás callado, tú estás hablando. En tu mesa hay muchas asignaciones que están esperando corazones obedientes. Tu cielo está más activo que nunca. Tus recursos están siendo derramados. Tu influencia sobre cada uno de nosotros, empoderándonos más grande que nunca. Tú estás moviendo la autoridad del hombre, no de la manera como el hombre lo ve, sino más bien encontrando en nosotros corazones que se ajustan a la obediencia. Encuentra en nosotros, aún en medio del sufrimiento, corazones que te aman, que te anhelan y que te quieren obedecer, Señor. Padre, gracias. Permite, Señor, que el proceso de obediencia no encuentre estorbo.
Que tu palabra llegue. Que tu instrucción llegue, Señor. Queremos vivir para glorificarte, papá. Porque Esdras preparó su corazón para inquirir, para recibir, para cumplir y para enseñar. Tendremos autoridad para enseñar, porque aprendimos a vivir en medio del fuego y no nos quemamos, y porque manifestamos a Cristo aún en medio de los momentos difíciles. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, tal vez tú posiblemente no le has abierto a Cristo tu corazón. Déjame decirte algo. Por mucho tiempo hemos pensado que para estar con Dios, no solamente aquí, en este mundo, sino el día que partamos, hemos creído que hay que ser buenos y hacer buenas obras, porque nos imaginamos que en el cielo hay una balanza, en un lado las obras buenas, en el otro lado las obras malas. Y estamos tratando de ser más buenos que malos para ver si nos ganamos el favor de Dios. Pero hay una realidad contundente. La Biblia dice que el hombre peca, que tú y yo pecamos todos los días, y que por causa de ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor del Padre y su deseo de tenerte a ti y a mí con Él eternamente hizo que el Padre envíe a Cristo a este mundo a morir en una cruz por ti y por mí. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Tú y yo teníamos que morir. Cristo, que no pecó, pagó. Vino a este mundo a morir en una cruz y pagar la deuda de pecado tuya y mía para siempre. En Cristo tú eres salvo, eres perdonado, eres reconciliado, eres bendecido. Por eso hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. La Biblia dice: estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. La puerta es tu corazón. Y si hoy has escuchado de alguna manera, o has últimamente has escuchado la voz de Dios que está golpeando la puerta de tu corazón, es que Él quiere entrar. Él solo puede golpearle, no puede abrir por ti. Él te deja saber que quiere entrar a tu vida. Pero tú decides si abres tu corazón o no. Si lo abres hoy, Él entrará en tu vida y se sentará en el trono de tu corazón. Y desde ahí Él va a dirigir tu camino, te dará la sabiduría y vivirás para el propósito de Dios. Y si hoy tú dices: pastor, yo quiero abrir mi corazón, quiero que Él se siente en el trono de mi vida, me quiero entregar a Él. Si ese eres tú, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy he entendido que por mis obras yo no puedo llegar al cielo. Pero gracias a Cristo y por su muerte en la cruz del Calvario, hoy tengo vida eterna. Declaro que mi corazón hoy se alinea. Soy dirigido por su Espíritu Santo. Desde hoy soy tu hijo y camino en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te felicito por la decisión que acabas de tomar. La Biblia dice que si tú recibiste a Jesucristo, eres nueva criatura. Te invito a que busques una iglesia en donde puedas escuchar su palabra. Todos estos domingos, conéctate con nosotros si quieres. Forma parte de la familia de Iglesia New York. Estoy seguro que vienen cosas grandes para tu vida. Empieza a alimentar tu espíritu. Vienen semanas de victoria. No te olvides, Dios tiene planes poderosos contigo. Te bendigo, gracias por conectarte y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.
Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiaenews@gmail.com. También puedes llamarnos al número 347-396-5001. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel, Estamos aquí para servirte. Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiaenews@gmail.com. También puedes llamarnos al número 347-396-5001. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte.